Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Hoy sin Alcaraz ya en el Mutua Madrid Open. Pide paso desde allí Angelito García. Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Te saludo desde la Caja Mágica, desde el Mutua Madrid Open, pero no desde cualquier sitio. Hoy no estoy en la cabina de la cadena COPE, hoy no estoy en la pista central. Estoy en el despacho del tío que manda. Estoy en el despacho del director del torneo, nuestro Feliciano López. De hecho, igual hasta oís música de fondo porque el tío ha debido buscar el mejor sitio para su despacho, que es justo encima de la juerga, justo encima de los conciertos que se montan aquí por las noches en el Mutua, que casi hay más fiesta que tenis. Y claro, me acaba de decir que ha sido un día largo, que ha sido un día duro, que ha habido mucho ajetreo. Evidentemente la noticia del día, la confirmación de que Carlitos Alcaraz no va a jugar el torneo, que no se lo permite su cuerpo. Pero claro, hay gente diciendo, no, esto se acaba ya, ya no hay Mutua, ni mucho menos. Hay mucho tenis por delante. Hoy ha ganado Fonseca, que ya te digo, ese chico es especial y que va a dar muchas alegrías aquí en Madrid. Ha entrenado y se ha enfadado Novak Djokovic. Ha jugado un partidazo de Alea con Swiatek, ha perdido Miyeski Kabouzas. Bueno, muchas cosas que contar de tenis, luego te cuento algunas, pero de momento te puedes saludar a esta hora de la noche. Feliciano López, el director del Mutua Madrid Open, en sintonía al partidazo de COPE.
Hola, Feliciano, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Sinceramente, ¿desde cuándo sabías que no jugaba Alcaraz el torneo?
Pues lo sabía desde el martes, creo. El martes o el lunes por la noche, ya no me acuerdo bien. Yo hablé con él en persona el día de la presentación de su docu, porque no le había visto en la Caja Mágica en ningún momento. Él llegó aquí a Madrid después de Barcelona, estuvo haciéndose pruebas, y el día del docu me lo encontré en persona y yo ya sabía que estaba jodido y que no iba a jugar, pero ahí pude charlar con él 5 minutos, me estuvo contando un poco más en detalle la lesión, etcétera, pero yo, o sea, antes de encontrármelo allí ya sabía que no jugaba.
¿Por qué han mantenido la decisión hasta hoy? ¿Por qué, si lo tenían tan claro desde el martes, qué es lo que ha provocado que la demoraran hasta hoy?
Pues me imagino que algunos compromisos que tenía él también, tenía que ir al hormiguero, tenía, bueno, algunas cosas que, y no quería, pues quería hacerlo de manera un poco más oficial aquí en la Caja Mágica dando una rueda de prensa, ¿no? Es verdad que pues la gente especulaba un poco porque no había entrenado, etcétera, pero bueno, a mí me parece bien que el tío, pues bueno, como deferencia, pues espere unos días y no comunique que no va a jugar a lo mejor en otro sitio, en un programa de televisión en cualquier otro sitio, antes que hacerlo aquí en la Caja Mágica.
¿Cuál fue tu reacción? O sea, porque te viniste muy abajo, estás ya acostumbrado a este tipo de noticias.
No, nosotros Juanma, estamos acostumbrados. Ten en cuenta que esto pasa, nos ha pasado en el pasado y seguirá pasando, porque los torneos de tenis, pues desgraciadamente, a veces pierden a sus mejores jugadores, y después de ver en Barcelona lo que pasó, es verdad que viéndolo en directo, que yo vi cuando se fue a tratar la lesión fuera de la pista, luego volvió, jugó el segundo set, lo perdió relativamente fácil, pero no le vi que acabara cojeando, ni le vi con gestos de un dolor demasiado aparente. Es verdad que luego en frío cambia todo, porque el frío es cuando la lesión la notas más. Y sinceramente me llevé un palo, pero bueno, por dos motivos, por perder a Carlitos, pero sobre todo porque no me lo esperaba. Tenía mucha confianza.
Sí, porque tú el lunes a mediodía, la presentación del torneo, pensabas que iba a jugar.
Tenía mucha confianza en que no era nada grave. De hecho, cuando el domingo por la noche yo llamé al médico de allí, porque me preocupé un poco, y me dijo, no parece nada importante, la verdad. Pero bueno, en frío pues es diferente. Luego ya se le pasó después de la adrenalina del partido, se enfrió y me imagino que ya la prueba era muy clara. Tenía una rotura fibrilar y tiene que estar 2 semanas de reposo, creo.
La verdad que, claro, como Madrid va a ser siempre un torneo tan pegado a Roland Garros, bueno, tan pegado, está más pegado a Roma todavía, pero vamos, que a 4 semanas de Roland Garros, a poco que haya una alarma en el cuerpo de los jugadores, muchas veces toman medidas más conservadoras, ¿no? Por miedo a que pueda ocurrir algo. Eso es algo contra lo que hay que luchar siempre.
Sí, pero tenemos buena, o sea, estamos bien en el calendario, ¿eh? O sea, después de Madrid está Roma, después hay otra semana y luego está París. Y el primer Master 1000 es Monte Carlo, que es un torneo que algunos jugadores históricamente no lo juegan porque les parece un poco pronto, después de Miami irse a Monte Carlo y cambiar de superficie. Entonces, al final, somos el segundo Master 1000, pero, o sea, no estamos mal en el calendario respecto a París. Lo que pasa es que hay un torneo en el medio entre Monte Carlo y Madrid, que es Barcelona, que históricamente a los españoles
lo juegan,
les ha gustado jugarlo. Muchos de nosotros somos socios del tenis Barcelona, etcétera. Pero es verdad que, bueno, cada vez más hay que saber priorizar y hay que saber escoger bien dónde uno juega, y sobre todo en jugadores como Carlitos, ¿no?, que cada semana tienen opción de levantar el trofeo y de ganar. Entonces, bueno, hay que... La experiencia, el equipo que te rodea, o sea, es súper importante en jugadores como él, en todos, porque al final la carrera de un jugador hay que gestionarla bien, pero en jugadores como él, donde cada semana tienen opción de ganar el torneo, es súper importante escoger bien dónde juegan. Y yo creo que el haber jugado Monte Carlo y Barcelona seguido, sin apenas descanso, Carlitos gana el domingo en Monte Carlo y el martes está jugando en Barcelona. Y no quiero decir que jugar Barcelona haya sido el único motivo, pero claro, al final, después de ganar Monte Carlo, la tensión, etcétera, al final son muchos partidos seguidos. Y bueno, pues hubiera sido ideal que a lo mejor no hubiera jugado, pero bueno, a toro pasado también es fácil hablar, ¿no?
Sin duda. Joseba, ¿quieres preguntar algo?
No, sí. Quería saber, Feli, el adiós o la no presencia de Carlitos, ¿supone que la gente se retraiga? ¿Supone que la gente vaya menos al tenis? ¿Supone que las reservas que teníais hayan disminuido?
El impacto que vaya a haber ahora en el torneo.
A ver, la gente compra la entrada con mucho tiempo aquí en el torneo. O sea, la gente que tiene su entrada para el día que sea ya la tiene comprada hace mucho tiempo. Yo creo que si yo compro una entrada para el sábado, pensando que voy a ver a Carlitos o a Djokovic o al que sea, y luego no juega porque está lesionado, pues yo, o sea, en mi caso, yo iría igualmente al tenis porque tengo la entrada comprada, a no ser que sea un fan muy concreto de alguien.
Yo creo, Feliciano, que ahí no está el peligro, el problema. El problema está en la repercusión mediática del torneo, más que en la asistencia de público, en el éxito de patrocinadores, del evento en sí.
Lo único que cambia, Juanma, son las audiencias. O sea, lo único
Pero
que
eso es importante, ¿eh?
Obviamente que es importante. Las audiencias son muy importantes en un torneo de tenis porque le dan un retorno brutal a los patrocinadores por la visibilidad en televisión. Es evidente. Pero más allá de eso, o sea, el torneo se vende con mucha antelación y creo que quizá el tema de las audiencias, obviamente la gente en televisión el sábado a las 4 de la tarde, pues la audiencia si juega Carlitos es mucho mayor que si juega pues cualquier otro jugador del top 10. Actual, eso es evidente.
O sea, ahora vendría bien, por ejemplo, que Djokovic avanzara todo lo posible, ¿no? Porque hace falta un bicho de esas características avanzando.
Sí, pero luego también es verdad que Djokovic, obviamente que esté aquí en Madrid es un regalo, y si va avanzando, las audiencias en tele van a ser mejores, y el impacto que la idea que se queda la gente es como que Djokovic está avanzando, un gran jugador en las rondas finales, y eso es lo que la gente se queda, pero en realidad un torneo como este no puede depender ni de Carlos, ni de Djokovic, ni de Federer, ni de Rafa en su día. Entonces ese es el trabajo importante que debemos hacer aquí. Es un torneo súper establecido que ha llegado a unos niveles en los cuales creo que no podemos depender de un jugador. Y eso creo que es lo que hemos llegado a conseguir, pero es inevitable estar decepcionado y estar triste por la... Porque Carlitos no vaya a jugar. Es evidente que, como te he dicho antes, en televisión, pues evidentemente las audiencias no van a ser igual. Pero yo creo que estamos en un momento, y no solo Madrid, yo creo que hay muchos torneos en el calendario que son una cita para la gente, independientemente de quién juegue. Además, encima, aquí en Madrid tenemos a los mejores del mundo porque tienen la obligación de jugar. Entonces, al fan del tenis, pues se queda triste porque no está Carlitos, pero dice, bueno, pues del 1 al 10... pues solo me voy a perder. Tengo los otros 9 para disfrutar. Y eso solo los Master 1000 lo tienen, porque son los torneos del calendario ATP que tienen un commitment con los mejores jugadores del mundo para que tengan que estar aquí.
Oye, contaba ahora Ángel que es verdad que por la noche muchas veces hay más gente en los restaurantes que en las pistas. ¿A ti como extenista te molesta esto, que suceda esto, o lo entiendes?
A ver, yo creo que Angelita exagera un poco, ¿eh?
A ver, yo lo que digo es que la discoteca está casi siempre llena. Hay mucho ambiente también por la noche. No digo que no vengan a ver el tenis, digo que también se lo pasan muy bien por aquí.
Se lo pasan bien, evidentemente. Y la gente que está aquí ya durante el día, que ya se le ha acabado su entrada, pues aprovecha y se queda en la instalación aquí para tomar algo. Pero normalmente si hay un buen partido en la pista suele estar llena.
Bueno, pues nos alegramos. Feli, que vaya bien lo que queda de torneo, que queda mucho, ¿eh? O sea, es que no ha empezado casi, como quien dice.
No, es que estamos a jueves y quedan 10 días de tenis.
Pero es que tenemos un palo encima tremendo. O sea, es que hoy tenemos mucho palo encima. Tú lo tienes
a ver, es que Juanma, estamos hablando de que también es el primer año sin Rafa. Entonces, el año pasado teníamos a los dos...
Sí, pero fíjate, eso lo habíamos superado, más o menos.
Claro, pero si superas eso y en vez de ayudarte a superarlo, el tener aquí a Carlitos llegando lejos, también claro. Lo pierdes antes de empezar, pues imagínate. Sí. Yo sí que quería preguntarle simplemente a Feli por Joao Fonseca. Es que estoy, de verdad, convencido de que puede ser el que de verdad pelea a Yannick y a Carlos por encima de alguno de los que hemos hablado más, tipo Rune y alguno más. Yo creo que Fonseca es verdaderamente especial, Feli.
Sí, a ver, hoy es la primera vez que le he visto jugar en directo. Es verdad que tampoco ha tenido hoy delante un rival que le haya exigido mucho y ha estado un poco fallón, un poco errático por momentos, pero es espectacular. O sea, a nivel de velocidad de pelota y lo que puede generar con la bola, me parece algo muy especial y muy único. Luego, con 18 años, pues evidentemente le queda mucho camino por recorrer y luego para llegar a enfrentarse a, como decías tú antes, a Sinner y a Carlitos y llegar a soñar con estar ahí peleando con ellos, pues todavía queda mucho camino por recorrer. Pero si hablamos de golpes, yo creo que hacía tiempo que no había un chico. Sobre todo generar esa velocidad y pegarle la pelota como le pega.
Uh-huh. Oye, una de fútbol. ¿Eres optimista? ¿Eres madridista?
Una o dos, joder. No pasa nada.
No, pero eres...
Que Rafa Plaza se enfade, no importa.
No, hombre, que no. ¿Eres optimista de cara a la final o eres de los madridistas que está con pañal?
No, pañal tampoco. O sea, a ver, primero que si el Madrid pierde la final de la Copa del Rey, voy a dormir igual. Estaré un poco cabreado 5 minutos, pero ya. Creo que va a ser una final disputada. O sea, no creo que el Barça esté jugando tan bien, sinceramente. Ha habido momentos de la temporada que sí, ha jugado un fútbol espectacular, pero ha habido partidos también últimamente que ha sufrido y se le ha visto también en algunos momentos vulnerable. Entonces el Madrid es verdad que no viene bien. Tiene bajas importantes además, ayer en Getafe también, por lo que he leído, se ha lesionado alguno más también. Entonces, bueno, va a ser un partido complicado para el Madrid, creo que el favorito el Barça. Pero bueno, vamos a ver, vamos a pelear la final. Yo creo que en otro momento de la temporada te diría que difícilmente, te diría que un 70-30. Ahora no lo veo así, sinceramente, lo veo un poquito más... Siendo favorito el Barça, pero un poquito más abierto.
¿Y si te pudieras llevar a uno solo del Barça al Madrid, a quién sería?
Me gusta esta pregunta. Sin duda Lamine Yamal, yo creo.
¿Sí?
Sí.
Por delante de Pedri, a lo mejor el Madrid necesita más un Pedri que un Lamine, fíjate.
Ah, bueno, sí. Ya, es verdad que pensando en el ahora, tenéis razón. Pensando en el ahora, un Pedri, porque necesitamos más un centrocampista que un jugador. Tenemos a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo. Yo creo que igual un Pedri sería más necesario, ¿no?
¿A Vinicius lo venderías? Ya me ha respondido.
¿Sinceramente?
Sí.
Creo que viene mucho torneo y te vas a encontrar.
No, bueno.
No, no pasa nada. A ver.
No, que ya me ha respondido. O sea, con esto no, ya me ha... Hombre, vamos, hombre.
Te voy a decir una frase que creo que resume lo que pienso. No hay ningún... O sea, todos los jugadores del Real Madrid son prescindibles. Y la historia creo que nos lo ha demostrado.
Di Stéfano, tal, Zidane...
Cristiano, Ramos...
¿Estamos de acuerdo en eso o no?
Sí, pero la pregunta es si venderías a Vinicius.
Bueno, yo creo que te he contestado.
Perfecto, está contestada.
Y la pregunta es, ¿el director del torneo ante una llamada de un jugador del Real Madrid se comporta igual que ante la llamada de un jugador del Barça?
Sí. Yo no soy un... No llego a ese
nivel. O sea, el gañotazo no tiene colores, ¿no?
No llego a ese nivel de forofo, Joseba.
O sea, si viene la mil, le abres la puerta igual.
Por supuesto.
Escucha, te cambio la pregunta, que así te tienes que mojar. ¿A quién vendes antes, a Vinicius o a Mbappé?
Por favor, si esa pregunta no admite dudas. Vendo antes a Vinicius. Mbappé es el jugador mejor del mundo, con diferencia, creo yo.
¿Va a ir al torneo, por cierto? ¿Tienes noticias de que vaya a ir?
Esperemos que sí. Esperemos, le gusta mucho el tenis, por lo que me han dicho Mbappé.
Yo en Roland Garros he coincidido con él, diría que por lo menos 3 veces.
Sí, por lo menos. Le hemos visto ahí, sí, efectivamente.
O sea, ojalá venga.
Nosotros nos veremos por el torneo, porque apoyaremos el torneo que nos encanta. Un abrazo, Feliciano.
Un abrazo.
Gracias.